COPE más Málaga.
Estar informado.
Los vecinos de la urbanización El Olivar de Churriana están preparando una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Málaga para el viernes de la semana que viene, 16 de mayo. Es su forma de continuar con las protestas en contra de la instalación de un centro de internamiento de menores infractores en pleno corazón de esa urbanización, frente al campamento Benítez. Estos vecinos están en pie de guerra contra la apertura de este centro que gestionará una empresa privada a la que la Junta de Andalucía le ha otorgado la concesión. El edificio estuvo funcionando como residencia de religiosas de la Asunción y ahora la empresa adjudicataria abrirá ahí un centro de internamiento de menores. Según el presidente de la comunidad de propietarios, El Olivar, Alejandro Bedía, este edificio no reúne las condiciones necesarias para albergar un centro que vendría a sustituir al que se encuentra actualmente en Torremolinos.
No estaba pensado para un sitio así. Basta con que vean la diferencia entre este edificio y el antiguo centro de menores que había o que hay todavía en Torremolino. Paredes muy altas, muro perimetral muy alto, de más de 6 metros, el edificio totalmente aislado de la vista del perímetro, y este, sin embargo, pues era un edificio que está volcado sobre la fachada, ¿no? Hay vecinos que su jardín, su piscina, está directamente bajo las ventanas de todo ese edificio.
Según nos ha contado este vecino, la empresa ganadora del concurso para la gestión del centro comenzó las obras de manera inmediata con una declaración responsable entregada en el Ayuntamiento de Málaga, que es un documento que refleja la buena fe por parte de un promotor y que permite ganar tiempo y comenzar las obras mientras se tramita la licencia, siempre y cuando esas obras no sean de gran calado.
Al poco de licitar, ya estaban haciendo la obra. Licitan en diciembre, ya desde febrero presentan una declaración responsable en el ayuntamiento y se ponen a hacer una obra que ellos valoran en 300 y pico mil euros, que probablemente pues fuese más, ¿no? Y están allí trabajando a marcha forzada para poder meter allí a la gente.
Por lo tanto, los vecinos están muy extrañados de que una actuación de este calibre haya obtenido luz verde a través solo de una declaración responsable.
Que ya por volumen ya es complicado que pudieran denominarlo como obra de pequeña entidad, ¿no? Son 300 y pico mil euros. Pero es que afectan a fachada, todas las instalaciones, hay una, por supuesto, hay un derribo interior completo. Nosotros conocemos el proyecto porque no hemos personado en el ayuntamiento para poder sacar una copia, ¿no? O sea, el edificio completamente cambia por dentro, pero no toca nada de fuera para intentar entrar dentro de ese paraguas de la declaración responsable.
Pero más allá de los aspectos constructivos, estos vecinos de Churriana advierten que el lugar y el entorno no es el idóneo para la apertura de un centro de internamiento de menores infractores.
Pero este no es el sitio, ¿no? Es como si quisieran meter un cementerio en medio de una urbanización, porque alguien que se le paga muy bien por hacerlo dice, aquí lo vamos a meter porque me cabe, no entra en cabeza de nadie, ¿no? O poner una gasolinera, y si fuéramos a poner una gasolinera todos entenderíamos que no es el sitio. Pues en esa misma tesitura estamos nosotros.
Ante las quejas, desde la Junta de Andalucía responden que en la actualidad hay otros centros de internamiento de menores en la comunidad que se ubican en entornos urbanos y no generan ningún tipo de problema. Esteban Rondón es el director general de Justicia Juvenil y Cooperación del Gobierno andaluz.
No es el único de los que tenemos en Andalucía. En la época anterior ya se abrieron centros de internamiento, por ejemplo, La Jara, o aquí en Alcalá de Guadaira, o el Limonar, también en Alcalá de Guadaira, o el tema del centro de internamiento del Molino, en Almería, que están en centros urbanos, en el caso urbano, y ya le digo que no genera ningún tipo de controversia, ningún tipo de inseguridad, ningún tipo de conflicto con la ciudadanía que está conviviendo con ese centro.
Sobre la preocupación de los vecinos en cuanto a una posible inseguridad en la zona, Rondón asegura que estos centros cuentan con medidas eficientes para garantizarla.
Pasan los menores que están privados de libertad, de tal manera que las salidas y las entradas de los menores están perfectamente controladas por la autoridad judicial o fiscal que está cumplimentando la ejecución de la medida, y por otra parte también cuentan con vigilantes de seguridad que efectivamente van a hacer que no se produzca ningún tipo de interacción de esos menores con el resto de las personas que puedan vivir en el entorno.
A pesar de ello, los vecinos de la zona siguen con las protestas para evitar que este centro de internamiento de menores infractores se ponga en marcha junto a sus viviendas. Como te decíamos, la próxima concentración vecinal se ha fijado para el 16 de mayo a las puertas del Ayuntamiento de Málaga. Aquí en esta casa hemos pedido que la concejala del distrito de Churriana, Mercedes Martín, nos hable de este asunto, pero ha declinado la invitación y nos ha remitido a la Junta de Andalucía. Esta es una de las noticias de la jornada de hoy, que ya sabes que es 7 de mayo y soy Pedro González. Estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5 en punto, vamos a seguir celebrando la Feria del Libro y hoy hablaremos precisamente del autor, o con el autor, mejor dicho, de una novela de intriga titulada El escritor y la espía. Iremos también a Comares y Cútar para conocer el contenido de unas jornadas de historia. Haremos parada en Nerja para contarte la obra de teatro que podremos ver allí este viernes. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, sin descartar chubascos ocasionales, tendiendo a poco nubosos a final de la tarde. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos moderados durante las horas centrales del día, y las temperaturas van a bajar de forma generalizada, salvo las máximas, que se mantendrán sin cambios en el litoral. La isla máxima llegará mañana a 25 grados en Vélez, 24 en Málaga capital, 23 en Marbella, 19 en Antequera y 16 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos a la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues tenemos retenciones en la zona de Cabo Pino. Hubo un accidente con 6 turismos, un alcance de 6 turismos. Ya los han retirado de la vía, pero hay 9 kilómetros de retención en sentido Málaga. Luego también tenemos una obra en A45 en el túnel de Casa Bermeja, donde hubo un desprendimiento, está cortado el carril derecho y hay 2 kilómetros de retención en sentido Córdoba. Y luego ya las habituales, pues algo en la zona de Guadalmar y en San Pedro de Alcántara, entre San Pedro y Puerto Banús, en ambos sentidos. Quizá algo más en sentido Cádiz.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Vamos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues en líneas generales tenemos tráfico fluido. Destacar algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego también la entrada por Blas Infante hacia el centro, como se viene siendo habitual. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
Onda Cotri, Gros Dentistas, Trasteros Avilés y Centro Comercial Rosaleda, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Unicaja defiende en Atenas su corona europea. Sigue la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego de COPE más Málaga. Viernes 9 de mayo, desde el Sunel Arena de Grecia, a partir de las 7 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Miguel Cerdán, Safa Volkswagen, Clínica Podológica Málaga Centro, Restaurante Las Palmeras, Guillermo Ramos Óptico, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Restaurante Asador Otola.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4 de la tarde, 39 minutos, hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos te voy a hablar de cosas que tienen que ver con la historia de Cútar y de Comares. Lo haremos con el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, sobre unas jornadas que se van a celebrar dentro de unos días. Pero antes nos vamos a ir a Nerja, porque allí la compañía Pata Teatro representa este viernes la obra Quijote. Bueno, pues esto es Málaga en 103. Quijote, así de sencillo, es el nombre, el título de esta obra que pone Pata Teatro en funcionamiento este viernes en Nerja. Claro, con ese nombre todos imaginamos por dónde van los tiros, pero yo creo que esto lo he hablado ya alguna vez con Macarena Pérez, la directora de esta compañía. Macarena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Pedro?
Muy bien, digo que esto lo hemos hablado alguna vez tú y yo. ¿Qué vuelta de tuerca se le puede dar al Quijote que no se le haya dado ya, ¿eh?
Sí, esta es verdad que es una propuesta muy distinta a la que creo que el público quiere encontrar, pero sin embargo también tiene esa característica de ser muy reconocible, ¿no? Porque el Quijote, quien más quien menos, sabe la historia de los molinos, sabe lo que le pasó con las ovejas, sabe su locura, sabe mucho sobre el Quijote, aunque no lo hayan leído, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que queríamos hacer, José y yo, al escribir esta versión, es darle un lado mucho más humano al personaje. Entonces, es cierto que nos enfrentamos a un reto que fue eso, resumir en 75 minutos aproximadamente que dura la obra, lo que es el Quijote, sus dos tomos, y cogimos los pasajes más característicos de Cervantes y reflejamos las últimas horas de vida de este personaje junto a Sancho, por supuesto, y junto a su ama. Uh-huh. Entonces, es cierto que la peculiaridad que le distingue, creo, de los demás Quijotes que hemos podido ver en teatro, en cine o incluso otras versiones que se hayan hecho literarias, aquí en esta ocasión nosotros nos centramos en la vulnerabilidad del personaje y presentamos un personaje con un lado mucho más humano que bueno, pues habla sobre la salud mental, sobre el cuidado a una persona que tiene esos ataques de locura, y la verdad es que eso lo hace que sea mucho más tierno, que no sea un personaje arquetípico que tenemos en la memoria, y que la gente pues lo reciba con la gran acogida, ¿no?, que está teniendo este espectáculo.
Uh-huh. Como tú dices, os centráis de alguna manera en las últimas horas de ya un Alonso Quijano absolutamente maltrecho, destrozado, con un punto ya de locura casi insuperable, y sacar un poco de ahí lo mejor que podéis para transmitírselo al público, ¿no?, que es complicado.
Sí, en este caso estamos en escena David Mena, José Mi Rodríguez y yo, cada uno Sancho, Quijote y el ama. Y la interpretación de Quijote, la verdad es que ha sido muy compleja, pues por lo que te decía, porque todo el mundo tiene ya en su imaginario pues a Fernando Rey, ¿no?, que era uh-huh. mítica su interpretación en el cine, o incluso, vamos, que tenemos muchas referencias. Y sin embargo, Josemi ha conseguido transmitir otra esencia totalmente distinta de la que estamos acostumbrados. Entonces, a través de la comicidad, porque es cierto que el texto es cervantino al 99%, ¿sabes? Todas las frases que se dicen salen en el Quijote, las situaciones, alguna la hemos cambiado un poco, pero evidentemente para adaptarlo al teatro, pero es cierto que con la comedia hemos conseguido ese lado tierno y ese lado humano también, de no presentar solamente a un loco, sino a una persona que tiene una demencia, que tiene un problema mental y que bueno, pues que ha querido cambiar el mundo, ha querido pedir justicia y ha visto que es incapaz. Uh-huh. Y bueno, y es verdad que es algo que a lo largo de la trayectoria, el tercer año que lo llevamos en gira y hemos tenido muchas representaciones, se estrenó en el patio del Vicente Espinel, como sabes, dentro del ciclo de clásicos en verano en el 2022, y es cierto que la gente es un espectáculo que se les ha quedado, que les ha hecho huella, ¿sabes? Dentro del repertorio que nosotros llevamos. Y mucha gente siempre nos dice, es que el Quijote ha sido, vamos, ha sido un hito para la compañía, porque la gente lo recuerda, todo el mundo tiene a alguien en la familia que quizá ha pasado por ese proceso, ¿sabes? De demencia, de, bueno, pues de incluso problemas, pues eso, de mentales que han tenido que cuidar, y con lo cual es muy emocionante ver ahí reflejado ese personaje del Quijote desde ese punto de vista.
Uh-huh. Quijote, así de sencillo, así de simple, pero que una palabra que dice muchísimo, muchísimo, muchísimas cosas. Esto es lo que vamos a poder ver este viernes 9 de la noche, con entrada libre hasta completar aforo en el Centro Cultural Villa de Nerja, con Pata Teatro detrás de la producción de esta obra. Macarena, como siempre, gracias por atendernos, suerte, que vaya fenomenal.
Muchísimas gracias, y nos vemos siempre en los teatros, y bueno, que tengamos la oportunidad de seguir hablando de clásicos, de teatro y de vida.
Lo haremos, sin duda alguna. Gracias, Macarena.
A vosotros.
Nos vamos ahora a Cútar y a Comares. Bueno, no sé si solamente a Cútar y Comares o algún que otro pueblo más. Ahora nos lo va a aclarar el diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza. Don Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, algún pueblo más me parece que se toca en estas jornadas de historia de Comares y Cútar, porque creo que en algún que otro pueblo se va, o de algún otro pueblo se va a hablar, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de la TA de Comares, pero claro, es que englobaba los términos también de Cútar, Benamargosa, Almáchar y el Borges, bajo la cabecera de Comares. Y son las primeras jornadas de la historia de Al-Ándalus a la modernidad, y se va a celebrar en los municipios de Comares y Cútar este próximo fin de semana, el sábado y el domingo, la verdad, con un programa precioso, de no solamente de conferencias, sino también de actividades.
Uh-huh. En los siglos XV y XVI hay historia que nos cuente cómo era Comares, Cútar, el Boje, a marcha y todo eso.
La verdad que es una oportunidad magnífica para, porque se ofrece, yo diría que como una especie de ventana, vamos a decir, privilegiada en estos municipios, para comprender lo que es la transformación del mundo rural andalusí, ¿no? Tras la conquista castellana, y también su evolución hacia la modernidad. Ahí hay un punto de inflexión, como fue la toma de Vélez, ¿no? por los reyes católicos en 1487, y bueno, al final lo que se quiere conseguir con este encuentro, pues profundizar en ese papel clave que jugó la TA de Comares, como una demarcación medieval, ¿no? Una unidad territorial de un alto valor estratégico por la ubicación. Y bueno, se van a tocar, pues, temas desde, bueno, son perspectivas al final interdisciplinares, uh-huh. Desde la filología, la arqueología o la historia, ¿no? Y ese tránsito de, como he dicho antes, de las comunidades mudéjares y posteriormente moriscas que habitaban estos emplazamientos. Y al final hasta su evolución hasta el fin de Al-Ándalus, y fue un periodo apasionante, un periodo marcado por transformaciones culturales, jurídicas, territoriales. Y ahí están libros importantísimos como los libros de apeos y repartimiento, o bueno, ese tesoro increíble que apareció en Cútar, donde tienen un centro de interpretación magnífico, esos manuscritos andalusíes encontrados en el municipio en 2023, detrás de una pared. Esto parece de una película, pero es la realidad. Y la verdad que ese centro de interpretación de la alquería de Cútar, pues uno de los puntos importantes de esta historia también.
Uh-huh. ¿Ahí es donde se van a celebrar estas charlas? ¿O va a ser en el propio Comares?
El sábado es en Comares, uh-huh. En el salón de actos del municipio, y el domingo 11 de mayo en Cútar, en el antiguo cine. y el programa de expertos investigadores que vienen tanto de las universidades de Granada como de Málaga, pues magnífico. Ahí está José Miguel López de Coca, o el profesor y presidente de la sociedad económica actualmente, como es José María Ruiz Povedano, que es un magnífico profesor y conocedor de este periodo, Francisco Siles Guerrero, Liceo Jiménez Hermoso, y todo ello está la verdad que muy bien, yo diría muy bien, coordinado principalmente por el profesor Virgilio Martínez Enamorado, que es el coordinador de la jornada, ¿no? Profesor de la Universidad de Málaga, y tengo que darle las gracias por esta iniciativa a los dos ayuntamientos, tanto a Cútar como a Comares, porque han hecho un trabajo magnífico y un programa digno de, como yo digo, de los mejores ciclos de conferencias de cualquier ciudad de España, vaya.
Esto va a ser este sábado y domingo y hay que apuntarse previamente, aunque la inscripción es gratuita, no hay que pagar nada.
Sí, es una inscripción gratuita.
Exactamente, pero hay un correo electrónico que es jornadas ¿vale?
Con H, sí.
jornadas@comares.com, pero en fin, si ponéis jornadas de historia Comares y Cútar en el buscador, ahí os va a aparecer la manera de inscribiros y poder participar en estas jornadas de historia de Comares, Cútar y algo más, Almáchar, Benabarbosa, El Borges, etcétera, etcétera, que estarán sin duda muy interesantes. Manuel, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Pues muchas gracias a vosotros por la difusión.
Gracias.
Lo merece.
Sin duda alguna, para eso lo contamos, para que la gente se apunte. Gracias, Manuel.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabéis que hay muchas cosas que hoy marcan tendencias y estilos de vida. Y en esta semana, sin duda, lo que más está marcando tendencias es lo que tiene que ver en torno al mundo de los libros. Se está celebrando hasta el domingo en el Parque de Málaga la Feria del Libro de nuestra ciudad. Y de eso te quiero hablar ahora, de libros. Un libro con el que regresa de nuevo otra vez un autor que es filólogo y es escritor. O sea que ya tiene un punto a su favor, ¿no? Porque ya el punto de ser filólogo para plasmarlo luego en los libros ya, lo digo con conocimiento de causa, ¿vale? Ya tiene su punto. Jorge Corrales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque yo no sé si a los filólogos os cuesta menos trabajo escribir que a uno que no sea o no esté relacionado con el mundo de la filología en cualquiera de sus ramas.
Yo creo que al revés, yo creo que nos cuesta más porque entendemos lo difícil que es esto y sabemos que no todo vale, así que cuesta un poquito más.
Pues yo ahí conozco algún filólogo y filóloga que eso de escribir se le da bastante bien y yo suponía que era por eso y en fin, ahora tú me estás diciendo que no, que todo lo contrario. Eso ya es cuestión de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Oye, hablemos de tu libro, como diría Umbral, ¿verdad? El escritor y el espía. ¿Y el espía o sí, el espía, efectivamente.
Iba a decir. Y la espía.
Ah, es verdad, el escritor y la espía. Por eso decía yo, digo, aquí tiene que haber un pequeño error, porque la documentación que yo tengo me dice el escritor y el espía, pero luego indagando me da cuenta que no, que es el escritor y la espía. Digo, a ver si me estoy metiendo la pata. No, pues eso. Es una historia de amor, porque el título, que es lo primero que se lee de un libro y luego se ve la portada, da sensación como es una historia de amor.
Bueno, amor hay una relación entre un escritor y una espía. Eso ahí no engaña el título, pero no es una historia de amor, no es una historia de amor. Es una historia que mezcla el thriller de espías con el amor por la escritura. Ahí sí que hay un poquito de amor, porque de lo que hablo en esta novela es de un grupo de escritores que estaban relacionados con el mundo del espionaje en el Berlín de los años 70. Y bueno, pues utilizo las tramas de thriller y la técnica del thriller para hablar de lo que más me gusta a mí, que es de la escritura.
Ahí está la parte tuya de escritor casi reflejada, pero no es una biografía, ¿no?
No, nada en absoluto, no. Al revés, por suerte no es una biografía, porque bueno, al protagonista, que sí que es un escritor frustrado, que está buscando la manera un poco de volver a la escritura, a él le ocurren cosas que preferiría que a mí no me ocurriesen.
Ya, pues mejor, ¿verdad? Oye, dice sí. Que nos lleva al Berlín de los años 70, estamos hablando de, en fin, la caída del muro fue en el 89, estamos hablando
de plena Guerra Fría.
Exactamente, momentos complicados, sin duda alguna, que se vivían en Berlín. Desde el punto de vista político, digamos, ¿hay reflejos en este en el libro tuyo?
El punto de vista político no puede no estar, porque en esa época la política, prácticamente la política del mundo, pasaba por Berlín. Sí, en esta novela se trata sobre todo el tema de la vigilancia de la Stasi. Está muy presente en todo momento el Ministerio de Seguridad del Estado, y muchos de esos personajes pertenecen a ese mundo de los espías y de la vigilancia que sometía Berlín del Este a sus ciudadanos.
Uh-huh. Decía yo al principio de la conversación que Jorge es filólogo y escritor, pero es que también tiene un punto de cineasta o de guionista, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo estudié, me formé en la Escuela de Cine de Madrid, he trabajado como guionista, como le digo a todos mis amigos, en nada que hayáis visto ni que conozcáis, pero los trabajos de guionista son múltiples y muchas veces nos toca hacer multitud de cosas, pero bueno, ahora por suerte me dedico a dar clase en la Escuela de Escritores y ahí es donde me gano el pan.
Ajá. Cuando se escribe un libro, en este caso como el tuyo, El escritor y la espía, y tiene uno ese punto de guionista y de especialista en temas cinematográficos, ¿al final termina uno por darle a lo que escribe cierto punto de cine, con ciertos visos de que en un momento dado tu libro se pueda convertir en una película, en una serie de televisión?
Sí, no. Yo no puedo huir de quién soy, y por supuesto todo lo que utilizo son técnicas muy audiovisuales, me gusta mucho el diálogo, trabajo mucho con el subtexto. Sin embargo, no creo que acabe siendo una película o una serie de televisión, sobre todo por un tema idiomático. Para producir una película en España tendría que hablarse en español, y ya sería raro que alguien me produjera una película en alemán o en inglés, como mucho, y además que se trasladara a rodarla a Berlín, porque la mayoría de la trama sucede en Berlín, y además de época. Entonces, esto, como los guionistas lo sabemos, yo jamás presentaría esta historia para que alguien me hiciera una película, porque es un presupuesto desorbitado. Pero, sin embargo, en novela, como el presupuesto es gratuito y podemos hacer lo que nos dé la gana, pues tranquilamente puedo viajar al Berlín de los 70 sin gastarme ni un euro.
No está nada mal. Y trasladarnos, sobre todo, a los que te leamos al Berlín de los 70, absolutamente gratis, que para eso están los libros, para la ensoñación, ¿verdad? Para trasladarnos a través de sus páginas a los sitios que los autores nos proponen. El libro lo has presentado ya, porque tengo entendido que ibas a estar presentándolo mañana jueves, ¿es posible?
No, todavía quedan unas semanitas para presentarlo. Mañana me toca hablar con los medios, así que nos tocará hablar con muchos de tus compañeros, y dentro de un par de semanas habrá una presentación aquí en Madrid.
Fenomenal. Muy bien, pues ya sabéis, en el momento que esté en las librerías, pues nosotros lo contaremos para que todo el mundo esté pendiente de este...
Hoy mismo está en las librerías. Hoy sale en las librerías, así que quien quiera puede adquirirlo.
Pues mejor todavía, aunque no esté oficialmente presentado, pero ya se puede adquirir en las librerías El escritor y la espía, ese thriller que nos va a trasladar a ese momento de Guerra Fría en el Berlín de los años 70, que sin duda alguna tendrá, en fin, mucho interés y muchas cosas por descubrir en cada una de sus páginas. Jorge, gracias por estar con nosotros y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias. Con el close, the curtains. 'Cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delight.
lay our misery.
Es la voz del cantante y músico sueco Eagle Eye Cherry, que precisamente cumple años tal día como hoy. Nació el 1969, un 7 de mayo. Pues con él, con Eagle Eye Cherry, nos vamos a quedar a la espera de las noticias de las 5. Un minutito también para informarnos de lo que pasa en Andalucía y actualizar lo que pasa en nuestra tierra. Y después volvemos para seguir juntos hasta las 6, aquí en la tarde en COPE más Málaga. ¡No te vayas! Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ya sabes que seguiremos juntos hasta las 6. Como cada miércoles, hablaremos dentro de un ratito de hermandades y cofradías, por ejemplo, del balance de la peregrinación de la Virgen de la Victoria, del inicio de las actividades de las hermandades de Gloria. Tendremos a uno de los protagonistas de las conferencias en torno a la exposición de Eugenio Chicano. Iremos a Antequera, donde se preparan para su procesión de tronos chicos, pero antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Por ejemplo, una obra de teatro de los hermanos Álvarez Quintero, por ejemplo, del encuentro Andalucía-Rumanía en la Feria del Libro, o de la exposición que se inaugura mañana en la Sala de Exposiciones Barbadillo.
¿Quién eres tú? Con el hielo de tu mano, con tu pálida mirada, con tu luna de costado, no romperás.
Para ambientar musicalmente la charla que voy a tener con la protagonista de la exposición que se inaugura mañana, que se titula, por cierto, Ellas vuelan, me ha venido a la cabeza ese tema de Paco Damas con un montón de mujeres en un disco que dedicaba precisamente a la generación de las sin sombrero, ¿verdad? No sé por qué, pero me ha dado la sensación de que esta exposición que se inaugura mañana algo tenía que ver con la sin sombrero. Pero vamos a preguntarle a la autora y así salimos de dudas. Rocío Davo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Me equivoco o algo tiene que ver con ellas?
Por supuesto, ellas son ahí, pienso que son muy protagonistas de la exposición, por no decir mayoritariamente, ¿no? Las protagonistas y bueno, ahí están, están en la Sala Barbadillo.
En la Sala Barbadillo, mañana, ¿no? ¿Está montada ya la exposición o todavía te queda poner algunos cuadros en la pared?
Realmente sí me queda poner uno porque una pianista estaba fuera expuesta y ha venido hoy por fin y eso lo tengo que poner mañana. Ajá. Pero realmente sí, la exposición ya está montada. Es una exposición en donde vuelan pianistas que maravillosas, actuales, y pues poetas de la generación del 27, ¿no? Que realmente todo viene además a través de, bueno, un grupo de trabajo de aquí del Conservatorio Manuel Carra, por el CEP, que bueno, hemos compuesto canciones para con sus poemas, ¿no? Hemos compuesto, hemos hecho aquí unos conciertos maravillosos y entonces pensé, pues mira, las voy a retratar, las voy a querer mucho más, va a ser más emotivo todo esto, van a estar ahí presencialmente en el concierto, así están expuestas en los conciertos que hemos hecho aquí, ¿no? Sus cuadros también se han visto Y ha sido muy una parte muy emotiva darle esa presencia que merecen, que a lo largo de la historia no ha sido como debiera, ¿no? Uh-huh. Y el tema de las pianistas, porque soy pianista, soy profesora de piano, y entonces pues se ha vinculado con un trabajo que hice aquí también en la semana cultural, en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra.
Uh-huh. Las obras, así por cierto, que van a ser acuarelas, que es, digamos, el formato,
sí,
en el que tú habitualmente,
sí,
pintas.
Sí, la técnica es acuarela, sí. Uh-huh. Y bueno, también están rodeadas de aves, de todas las especies, que me encanta pintar aves, y entonces de ahí ellas vuelan, porque están, uh-huh, rodeadas de aves, que es la libertad, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues el piano, que es la profesión en todo caso de Rocío, porque es, como ella misma lo ha dicho, profesora de piano en el Manuel Carra, la pintura, que es su afición, yo creo que desde hace poco más de 5 años, si no me equivoco, cuando ya decidiste iniciarte en este mundo de la pintura. Pero también podía haber presentado la exposición cantando, ¿no?
Sí, sí, sí. Te veo muy... Y además, sabes mucho, ¿eh?
Y además cantando, no sé, temas brasileños.
Sí, me gusta mucho la música brasileña, muchísimo. Uh-huh. Y ahora, bueno, he compuesto melodías para estas mujeres. He hecho 3 temas junto a mi compañero Juan Ramón Veredas y Javier Flores. 3 temas que compusimos de las canciones, bueno, de los poemas de María Teresa León, Cantar de la Luna Vacía, Ernestina Champurcín, no fue para mí. Uh-huh. Y Elizabeth Mulder, Ana María Martínez Sagi también, Fatalidad, lo imborrable. Bueno, con esos poemas he compuesto melodías, he cantado a mi forma de hacer y ser. Pero la música brasileña es verdad que está dentro de mí, vamos. Uh-huh. Es que me encanta cantar brasileño, me encanta cantar la música brasileña.
¿Te vas a arrancar, sí, mañana en la presentación, en la inauguración de la exposición?
Pues realmente ha sido un follón para llevar músicos. Yo no sé si es que esto pasa, ¿sabes? Sí. Y los quiero dejar un poco tranquilos y que vengan y se relajen los compañeros. Claro, claro. Pero a lo mejor algo a capela cae.
Efectivamente, sí. Eso te iba a decir. Tampoco es necesario, para ti no es necesario mucho músico alrededor. Tú a capela también te defiendes bastante bien, por lo que me han contado.
Bueno, a capela la cosa es más que nada porque recitar al final un poema cantando es maravilloso, y claro, yo creo que lo da la inauguración quizá, ¿no? Uh-huh. A ver si me animo.
Qué bien. Pues sería maravilloso, ¿verdad? Que además de ver una exposición que tiene mucho de poesía, que tiene mucho de música por lo de la, sí, relación con el piano, que tiene mucho de aves por aquello de que es una exposición que se llama Ellas Vuelan, si encima además la autora de la muestra encima nos canta una bossa nova o alguna cosa parecida que tanto le gusta, pues oye, fantástico, miel sobre hojuelas. Es una inauguración a tutiplén, como se suele decir, completita. A las 8 de la tarde mañana, ¿no?
Sí, mañana a las 8 estamos allí.
Fenomenal. Oye, Rocío, que tengas mucha suerte en esta muestra, en esta Ellas Vuelan, Sala Barbadillo. Además está muy cerquita de aquí de la radio, en la calle de atrás de la emisora. Así que lo tenemos a tiro de piedra, ojalá.
Estáis invitadísimo.
Hombre, muchas gracias.
Claro que sí.
Sí, además no me importaría, que hace mucho tiempo que no veo a mi querido amigo Paco Jurado, que me imagino que andará por ahí en todo caso. Rocío, gracias por atendernos. Suerte para mañana, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Mil gracias.
Igualmente.
Adiós.
Volvemos, dejamos una exposición que se inaugura mañana para volver otra vez, de alguna manera, a la Feria del Libro. Pero para hablarte de un ciclo muy especial. ¿Qué relación tiene Andalucía con Rumanía? Pues eso probablemente lo podamos descubrir en un encuentro que va a suceder el viernes, ¿vale? Con Ana Blandiana. Ahora te contaré más detalles de quién es esta mujer, aunque probablemente os sonará mucho su nombre, porque Ana Blandiana fue hace poco premio Princesa de Asturias de las Letras, el año pasado, el año 2024. Bueno, pues va a estar por aquí Ana Blandiana, pero te decía que esto va a formar parte de una especie de ciclo que tiene que ver con Andalucía y Rumanía. Para que nos cuente un poquito más acerca del asunto, nadie mejor que la directora del Instituto Cultural Rumano, que es María Pop. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas
Encantada
tardes.
De poder hablar de la cultura rumana.
Muy bien, muchas gracias. Por cierto, ya que estamos en ello, ¿qué relación hay entre Andalucía y Rumanía? ¿Hay más cosas que nos unen que las que nos separan?
Hay muchísimas cosas que nos unen, por supuesto. Vamos a empezar por Trajano, que es de Andalucía y es parte de la formación del pueblo rumano, y más allá de lo que nos une en la historia, también las relaciones culturales tienen una larga historia, y nuestras lenguas, por supuesto, son parte de la familia de las lenguas romances.
Mm-hmm. Pues la ves.
Somos
la
pueblos
que sí.
hermanos.
Somos pueblos
y eso es lo
hermanos,
que,
¿sí?
Eso es lo que queremos demostrar y queremos redescubrir a través de los diálogos literarios que hemos pensado y estamos organizando desde el Instituto Cultural Rumano y el Centro Andaluz de las Letras y el Instituto Cervantes de Bucarest.
Uh-huh. El próximo día 9, el viernes, como decimos, tendremos aquí nada más y nada menos que Ana Blandiana, que ha sido además candidata al Premio Nobel, además de, como te decía, haber sido Premio Princesa de Asturias el año pasado. ¿Qué tal se encuentra, Ana?
Sí, el 9 de mayo empezamos el ciclo de encuentros literarios que tendrán lugar desde el 9 de mayo al 11 de junio. Uh-huh. En tres ciudades, recordamos Granada, Málaga y Sevilla. Empezamos justo con Ana Blandiana, la poeta más internacional traducida a más de 25 idiomas y con muchísimos premios recibidos por su trayectoria literaria, pero también como activista social y defensora de los valores humanísticos. Uh-huh. Ana Blandiana está ya en España, tiene una serie de encuentros en Madrid. El 9 de mayo se puede escuchar en un diálogo con su traductora, la profesora Viorica Patea, y la periodista Regina Sotorío, en el Museo de Málaga a las 7 de la tarde. Creo que va a ser un plan estupendo para todo amante de la cultura, de las letras de Málaga, porque de verdad es una personalidad y una autora increíble.
Uh-huh. Un encuentro que se va a producir, como decíamos, aquí el próximo viernes, lo decía Ana, a las 7 de la tarde, lo decía María, perdón, a las 7 de la tarde, en el Museo de Málaga, con entrada libre hasta completar aforo y con la posibilidad de que podamos charlar, pues nada más y nada menos que con un premio Príncipe de Asturias, que seguro tendrá muchas cosas que contarnos, más allá de su escritura, lo que ha escrito, más allá de todo eso, lo que ha vivido en Rumanía, ¿no?
Sí, es a través de su obra se ha hecho portavoz de la defensa de los valores democráticos, de los valores humanísticos, como decía, lo mejor de la tradición europea. Además, es la fundadora de la Alianza Cívica, que ayudó a reconstruir la democracia en Rumanía después de la caída del régimen comunista. Y es la fundadora, junto a Romulus Rusan, del primer memorial de las víctimas del comunismo, que es parte del patrimonio europeo. Es una manera de hacer justicia a las víctimas del comunismo a través de este memorial, que es más que un museo, es una forma de conocer el pasado para evitar que se repitan estas heridas en la humanidad.
Uh-huh. Pues ya sabéis.
Y además es un centro de formación, de educación. Tienen una serie de encuentros, debates con historiadores, tienen una escuela de verano para las nuevas generaciones, una entera plataforma para dar a conocer el pasado y para proponer soluciones para el futuro.
Listo, claro. Pues ya sabéis, decía, el próximo viernes, 7 de la tarde, entrada libre hasta completar aforo en el Museo de Málaga. Ahí estará ese encuentro, será ese encuentro con la escritora Ana Blandiana, premio Princesa de Asturias el año pasado. Así que, sin duda, interesante encuentro que va a reunir, en este caso, a un montón de público alrededor de esta figura de la literatura. Pues
además es ¿sí? muy interesante escucharla recitar sus propios poemas, que son muy de inflexiones románticas con acentos metafísicos, y tiene una voz inconfundible. Merece la pena esta experiencia de escuchar recitar sus propios poemas en rumano y luego en traducción, para ver también las similitudes de nuestros idiomas, también porque siendo el Día de Europa es una manera más para conocer varias facetas de Europa. Uh-huh. Y por supuesto luego invitamos al público a los siguientes encuentros de Málaga, de Sevilla, de Granada, con autores destacados de la comunidad rumana en España y de Rumanía.
Fenomenal. Pues dicho queda. Encuentro Andalucía-Rumanía. En Málaga estará Ana Blandiana el viernes. María, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias. Les esperamos.
Gracias. Más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Por ejemplo, ir al auditorio Edgar Neville el próximo viernes, 7 de la tarde, para disfrutar de una obra de teatro que lleva el sello de los hermanos Álvarez Quintero, por otra parte, que no está nada mal, y que se titula Puebla de las Mujeres. Fíjate que a mí me suena, o me sonaba en este caso poco, Puebla de las Mujeres, pero creo recordar que, a pesar de ser una obra escrita por los Álvarez Quintero en el año, me parece, 1912, creo que incluso hubo una película, no de esa época evidentemente, posterior, y si no recuerdo mal la protagonizaba Marujita Díaz, que se llamaba así también, El Pueblo de las Mujeres. Ahora la podemos ver en versión teatral y además por un grupo de teatro muy especial. El director de ese grupo de teatro es Gonzalo García. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, un grupo de teatro muy especial porque vosotros os apodáis el grupo de teatro Amaduma, que creo que tiene que ver con amigos de la Universidad de Málaga, ¿no?
Exactamente, amigos mayores de la Universidad de Málaga, exactamente.
Sí, bueno, sí. Cuando habláis de amigos mayores, a ver, porque yo que estoy ya mayor, a mí cuando me dicen mis hijas, papá, porque había una persona de tu edad, digo, a ver, especifica lo que es de mi edad, porque de mi edad es 62 años, entonces ahí estamos hablando de, en fin, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de gente con juventud acumulada.
¿Con qué, perdona?
Juventud acumulada.
Ah, juventud acumulada. Vale, vale, vale. O sea, que como yo, vamos, que la edad
yo
está...
Creo, no, mayores que tú.
Ya, pero que digo, que como yo, o sea, con la edad que pone, tienes en la cabeza, sí. Pero no la edad que pone el carnet de identidad, bueno, está claro.
Te diré que tres de los componentes creo que tienen 80 y tantos. Bueno. O sea, hay uno con 85, otro 83 y otro 82, me parece que es. Ajá. Y el resto estamos entre 68 a 70, vamos, el resto. Ajá. O sea, estamos talluditos.
Sois maduritos, eso no es exactamente maduritos. Oye, ¿qué sois todos? ¿O habéis pasado de alguna manera todos por la universidad y por eso sois amigos? ¿O no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Inicialmente Amaduma se organizó efectivamente para una serie de personas mayores que entraron en contacto los primeros cursos de la UMA, de mayores de 55 y tal, pero luego eso se creó una asociación que tiene 500 y pico componentes que hacen muchas actividades, entre otras teatro. Uh-huh. Hacen pintura, hacen viaje, hacen exposiciones de cultura, o sea, es muy bien, cultural todo.
Vale, hacéis más cosas aparte de lo del teatro, ¿no?
Exacto, la asociación Amaduma hace muchas más cosas. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, nosotros estamos solamente en el grupo de teatro.
Vale, en el grupo de teatro. Uh-huh. ¿Por qué habéis elegido Puebla de las Mujeres, que probablemente sea una de las piezas de los Álvarez de Quintero menos conocidas?
Bueno, depende. O sea, en el ambiente de, de grupos de teatro aficionados, uh-huh, como somos nosotros, es una obra muy, muy habitual, ¿eh? O sea, quiero decirte que porque es coral, no es complicada de hacer. Hombre, se puede hacer más o menos bien, ¿no? Pero los personajes, ya te digo, son gente del pueblo, permite mucha variabilidad de tipos de personas y de personajes. Y es coral, como te digo, son 12 personajes. Bueno, y entonces en el espíritu de nuestro grupo, que es pues pasarlo, sobre todo pasarlo bien, el hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Para aprenderse el texto, romper la barrera del público y poder actuar, o sea que son una serie de cosas, es como una terapia teatro, ¿no? Teatro-terapia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, sí.
No, te decía que para aquellos que no sepan, más o menos la historia viene a ser, contáis la misma, sí, historia de siempre, quiero decir, la del señor que llega a este lugar, a esta puebla de las, sí, mujeres, cuyo lema es, aquí no entra un hombre soltero, sí, sin que se case con alguna de las nuestras, ¿no?
Aquí no se escapa uno, ¿no? Porque hay muy pocos hombres. Entonces, en mi caso, soy yo el que interpreto a Adolfo Adalí, que es el abogado...
Exacto.
Bueno, jovencito, bueno, inexperto en arte amorosa, y llega a ayudarle a su tía unos papeles y tal. Y entonces enseguida, desde el primer segundo de bajarse del autobús o del tren, pues ya le echan el lazo y ya empieza todo el contubernio. Ajá. Del pueblo y todas las mujeres para que se case. Bueno, no sé, no puedo decir, no quiero hacer spoiler.
Sí, 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 sí. Sí, lo que conocemos más o menos la historia, sabemos por dónde van los tiros. Pero, en fin, no vamos a hacer spoiler para que la gente, si no conoce la obra, que vaya a verla. Pero vamos, que promete ser, hombre, siendo una obra con la firma de los hermanos Álvarez Quintero, evidentemente, es una obra muy divertida. Claro.
Es muy divertida.
Muy de enredo, además, ¿verdad?
Sí, pero es que es muy muy ágil y muy... Parece mentira lo que tú decías, que se escribió en el 1912, se estrenó en el 12, y han pasado 113 años, y excepto las cosas anacrónicas que hay de las pesetas o del sello o del no sé qué, todo lo demás es muy muy actual. O sea, los cotilleos de los programas estos de Telecinco, vamos, uh-huh, de la prensa rosa, ¿sí?, se quedan muy atrás comparados con el cotilleo del pueblo este, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O sea que, uh-huh, que está, sí, muy bien, muy, muy, muy activa, muy divertida. La verdad es que están denostados los Álvarez Quintero en el sentido de que, uy, son carcas y antiguos y tal, pues son muy ingeniosos, ¿eh? Sí, esta obra, por lo menos, sí, muy ingeniosa. Muy,
muy, muy ingenioso. Ágil. Y están muy a la orden del día sus textos todavía, que se pueden, exacto, llevar por cualquier lado, y son textos, exacto, muy, muy actuales, así que, exacto, no está, exacto, nada mal. Sí. Por cierto, esta obra, que repito, es el viernes a las 7 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville, sí, tiene, sí, un fin benéfico que es muy importante, Gonzalo.
Sí, sí, es a beneficio de... Nosotros siempre actuamos a beneficio de distintas cosas benéficas, o sea, de Cáritas, de... Bueno, en este caso es Cáritas Castrense, uh-huh, quien es el beneficiado. Y nada, son ellos los que se... Vamos, nosotros hemos ayudado también a vender y ponemos el esfuerzo de hacerlo y de montarla esta, pero vamos, el beneficio, nosotros no cobramos nada, ¿no? Uh-huh. Simplemente es por el gusto de hacer y por el gusto de hacer una buena labor. Uh-huh. Y son ellos los que aprovechan el beneficio de esto pues para sus labores beneficas, ¿no?
Uh-huh. 10 euros cuesta la entrada, si no me equivoco.
10 euros, sí, exacto. Es un donativo, 10 euros. Lo que pasa, te debo decir, que es que... No hay entrada, no hay entrada.
Me imaginaba.
Pues, fíjate tú que el Edgar Neville tiene 391 butacas.
Sí, son, ¿eh?, casi 400
plazas. Casi 400, y curiosamente, bueno, sorprendentemente, uh-huh, y bueno, y bien, y ya no hay entrada. Bueno. O sea que lo siento por la gente que quisiera, porque, uh-huh, es que no... Pero
no,
bueno...
Bueno, ya está, no pasa nada.
No, mejor.
Vosotros seguís en activo, así que no hay problema. Ya habrá, sí, más oportunidades, ¿verdad?
Exactamente. Si volvemos a hacerla, porque debido a eso que hay mucha gente que se ha quedado sin verla, probablemente no en esta ubicación, pero en otra seguramente saldrá alguna ONG o alguna alguna entidad benéfica que nos lo pida y nosotros lo haremos con mucho gusto.
Está claro.
Porque nosotros, nuestro sentido es el repetir la obra y que cuanto más gente se pueda divertir mejor, lógicamente.
Está claro. Pues ya sabéis, Amaduma, que es una asociación de amigos de la Universidad de Málaga, que tiene un grupo de teatro, entre otras cosas, pero en este caso el director de ese grupo de teatro es Gonzalo García, y van a poner el viernes en escena, aunque ya no hay entradas, en el auditorio de Garneville, esa obra de los hermanos Álvarez Quintero Puebla, de las mujeres. Pues en cuanto nos enteremos que se pone otra vez esta obra en pie, pues lo contaremos.
Te lo vuelvo a decir.
Claro. Estupendo. Fenomenal, Gonzalo. Muchas gracias. Suerte.
Gracias. Un abrazo. Gracias.
Igualmente.
Gracias. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
Hipermueble, Hospital Veterinario SOS Animal, EIG ESIC y Omoda Grupo Nieto, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Descubre más compra, ojo al ahorro. Atún claro en aceite girasol calvo, pack de 5 más 1 latas por €3.95. Llena tu carro ahorrando de verdad. Más compra, tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra, precios, no palabras.
Unicaja defiende en Atenas su corona europea. Sigue la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego de COPE más Málaga. Viernes 9 de mayo, desde el Sunel Arena de Grecia, a partir de las 7 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Miguel Cerdán, Safa Volkswagen, Clínica Podológica Málaga Centro, Restaurante Las Palmeras, Guillermo Ramos Óptico, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Restaurante Asador Otola.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 31 minutos de la tarde. Ya sabes que los miércoles tenemos actualidad de hermandades y cofradías, fundamentalmente ahora, hermandades y cofradías de Gloria. Pero déjame que te cuente que estamos ya en la cuenta atrás del jubileo de las cofradías, ya sabes, en Roma, del 16 al 18 de mayo. Bueno, con motivo de esa efeméride en la que ya sabes participa la Virgen de la Esperanza, se ha editado una medalla conmemorativa de este acontecimiento. Es una insignia que está diseñada por Javier Sánchez de los Reyes, que está adaptada en 3D por Álvaro Abrines y hecha en los talleres del orfebre Ramón León. Es una edición limitada que se puede adquirir ya en la tienda de recuerdos de la propia corporación, de la Basílica de la Esperanza. Lo pusieron a la venta el pasado viernes a un precio de 55 euros. En un lado de la medalla está el perfil de la Virgen de la Esperanza con la Basílica de San Pedro al fondo y Roma 2025, evidentemente, que es la fecha del acontecimiento, y en el otro lado de la medalla, de la moneda, está el lema Jubileo de las Cofradías Peregrinos de Esperanza, enmarcado en la tiara papal junto a las llaves de San Pedro. Así que un recuerdo para aquellos que vayan a Roma, para que se lo lleven incluso antes si pueden, porque se pueden pasar ya a comprarla por la tienda de la Basílica. Además, por cierto, la archicofradía va a estrenar en la procesión del día 17 la bandera pontificia, que es un emblema que de alguna manera hace referencia al blanco y al amarillo, a los colores del Vaticano, y que va a llevarse en el propio trono que va a pasar por las calles de Roma. Pues dicho esto, te cuento más cosas. Hablamos de hermandades de Gloria porque ya sabes que ha sido el pregonero ha sido Francis Márquez y ha sido el pregón de las hermandades de Gloria. Manuel Castillo ha sido el autor del cartel oficial de esas hermandades, así que con ese acto ya se ha dado el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera, a las actividades de las hermandades de Gloria. La presidenta de esta agrupación de hermandades de Gloria es Victoria Eugenia Rives. Victoria Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya estamos ahí, ya se ha dado el pistoletazo, ya no hay vuelta atrás y ya empiezan las actividades de las Hermandades de Gloria en Málaga. ¿Cómo fue el pregón? Bueno, ¿cómo fue? Yo sé cómo fue porque ya me lo han contado, aunque no estuve, pero quiero que tú me lo digas. ¿Cómo fue el pregón de Francis?
Pues fue muy entrañable, muy bonito, muy extenso. Ajá. Y con mucho cariño.
Como él hace las cosas, por otra parte, claro.
Igualmente.
Está claro. Oye, y a partir de ahí ya pensando en actividades como cuáles, ¿cuál sería de momento la más inminente que nos llega de ella?
Pues la más inminente son los triduos y pregón de Caleta, de la Hermandad de Caleta del Rocío y Rocío de Málaga, este fin de semana.
Correcto.
También tenemos la Pastora, que sale este fin de semana, y Araceli, que saldrá el día 24. Y Fátima el día 13.
Ajá.
Sí. O sea que ya la agenda está a tope.
Es un no parar, evidentemente. Bueno, ya que he hablado de la Caleta y del Rocío, ya aquí adelanto que un año más esta casa va a estar en el Rocío con las hermandades, no solamente de Málaga capital, sino de toda la provincia que acudan al Rocío este año. Así que ya eso ya lo doy por descontado y allí haremos programación especial con las hermandades rocieras que vayan llegando desde Málaga hasta la aldea.
Perfecto.
Aparte de estas actividades, ¿se suelen hacer actividades paralelas? En fin, quiero decir, ahora es una época muy de verbenas en favor de la Virgen de tal o del... en fin, suelen hacerse mucho tipo de ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, pues ahora estamos en el tiempo de las cruces de mayo.
Exactamente.
Entonces cada hermandad tiene su cruz de mayo particular.
Uh-huh. ¿Hay una guía de cruces de mayo de las hermandades de Gloria?
Pues mira, no.
No
tenemos
no.
Una guía de las salidas y de dónde salen y que estrenan, que no uh-huh. estrenan, de las marchas que utilizan. Pero mira, de cruz de mayo no tenemos, pues sería uh-huh. para apuntarlo.
Bueno, pues apúntalo y además no te voy a cobrar copyright ni nada, fíjate. Es una idea que te voy a ceder gratis para que haya una guía de las cruces de mayo de las Hermandades de Gloria, que no estaría mal. Bueno, pues Hermandades de Gloria que ya empiezan su vorágine y que nos va a llevar prácticamente hasta el mes de septiembre, porque todo esto terminará como con la victoria el día 8 de septiembre, ¿no?
No, cariño, no.
¿Hay
nosotros
más?
Terminamos con la Candelaria.
¡Adiós! Es verdad, que no me acordaba yo de
claro.
la Candelaria. Claro, claro, claro. Efectivamente, o sea que tenemos ahí...
En el mes de septiembre tenemos tenemos la victoria,
sí.
Después tenemos los rosarios en el mes de octubre.
Es verdad, en
el mes de octubre. Y la procesión triunfal que tiene la Gloria, que es el rosario.
Ajá.
El 19 de octubre pues será
claro.
este año.
Ajá.
Y saldrá con la imagen de la Colonia Santa Inés, el Carmen de la Colonia Santa Inés.
Qué bueno, sí señor. Fíjate, verá, no me acordaba yo del tema de la Candelaria. Ay, ay, ay,
claro, terminamos con la Candelaria.
Me ha traicionado el subconsciente. Pues voy a hablar ahora con el hermano mayor de la Victoria para ver qué te ha ido su peregrinación. Ahí me ha traicionado el subconsciente. Pero en fin, lo más inminente entonces este fin de semana. ¿A dónde está la cita? ¿Dónde tenemos que ir a cada una de esas que me has contado?
Pues mira, tenemos en la iglesia de la Pastora,
uh-huh.
allí arriba en Capuchino, tenemos Caleta con el triduo y tenemos Rocío con su triduo y su pregón. El pregón de Caleta es el jueves y el pregón de Rocío es el sábado.
Y a partir de ahí ya, a prepararse.
Y ahí a partir de allá, ajá. todo. Araceli el 24, Fátima el 13, ajá. sale en procesión. Este ajá. fin de semana también sale ajá. Fátima. Y el día 13, pues es un día grande, claro.
Sin duda alguna. Pues iremos contando ya detenidamente y detalladamente todas esas actividades que hay en torno a las Hermandades de Gloria en nuestra ciudad, que no son pocas, y ahora comienza ya ese momento tan importante para nosotros donde, en fin, Hermandades de Gloria es alegría, alegría por todos lados, así que es una auténtica delicia.
Sí.
Así que muy bien.
Sí.
Victoria, gracias por atendernos, suerte que vaya bien esta temporada y lo iremos contando poquito a poco.
Perfecto, aquí nos tiene para cuando quieras.
Muy bien,
gracias.
Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hay una exposición que se está celebrando en la sede de San Julián que tiene que ver nada más y nada menos que con Eugenio Chicano. Se llama Rostros de Pasión, son obras de Eugenio Chicano, evidentemente, pero es que además, alrededor de esta muestra, se ha montado un ciclo de conferencias, ¿no? En ese ciclo de conferencias, mañana, precisamente, interviene un buen amigo, que es el doctor José Antonio Trujillo. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, qué alegría oírte.
Igualmente, siempre. Gracias. Mañana intervienes en una especie de charla donde se va a hablar de, fíjense bien los oyentes, de la mirada médica de la pasión de Cristo en los carteles de Eugenio Chicano. ¿Esto no es un poco rebuscado, José Antonio?
Un poco rebuscado, sí, es una iniciativa que partió de la... de la Unión de Cofradías, de aquí de Málaga, uh-huh. A propósito de la magnífica, que yo invito a todos los malagueños que no lo hayan hecho, magnífica exposición de los carteles de Semana Santa de Eugenio Chicano. Eugenio Chicano era un pintor monumental, como digo yo, gigantesco. Nos dio muchísimo a Málaga y al arte en general, y tuvo la delicadeza de pintar muchos carteles de Semana Santa. Le pidieron a lo largo de su vida muchos carteles de Semana Santa. Él, como tú bien sabes, era un pintor fino, con mucha influencia del pop art. Entonces imagínate, ¿no?, cómo introducía elementos de modernidad en titulares, no de cofradías, que tenía que respetar la tradición, ¿no? Y lo hizo de una forma magnífica. Y mañana vamos a hablar precisamente de cómo fue la pasión y muerte de Jesucristo médicamente, el doctor Garín y yo, y vamos a fijarnos, para hablarlo con el público, de cómo reflejó Chicano en los retratos en sus carteles de Semana Santa ese dolor, ¿no?, como casi como una historia clínica la que dibujaba Eugenio Chicano.
Complicado buscar el dolor también en algunos carteles de Chicano, porque todos tenemos en la retina el cartel que dedicó a su zamarrilla de su vida, de Semana Santa, porque era zamarrillero por los cuatro costados, a la que llamaba la niña del perché, y sin ningún tipo de tapujo, le llamaba a la Virgen la niña del perché, porque mi niña del perché para arriba, mi niña del perché para abajo. Ahí es muy complicado, una Virgen tan guapa como zamarrilla,
claro.
Es muy complicado buscar el dolor, esa mirada médica de la que vais a hablar mañana. ¿Cómo lo habéis hecho?
Sí, porque sí, es verdad, tú has señalado una que es una mirada elegante, serena, la de la Virgen, ¿no? Pero hay retratos del Señor, ¿no?, que él hizo, por ejemplo, en el huerto, en Estudiantes, donde sí se refleja toda la carga de la pasión que tuvo que sufrir y luego la muerte en cruz de Jesucristo, ¿no? Y él lo hace maravillosamente. Fíjate, por ejemplo, un detalle. Cuando estuvo Jesús en el huerto, antes de que lo apresaran, y él ya intuyó lo que le iba a pasar, ¿no?, tuvo tanto dolor de soledad que a veces, y eso existe médicamente, se suda sangre. Uh-huh. Ese es un tema complejo, pero ¿qué pasa? Pues si uno ve el retrato de Eugenio Chicano, pues ve que en ese retrato, en ese cartel, hay como lágrimas, son lágrimas de sangre y sudor de sangre, ¿no?, donde ya estaba él presintiendo todo lo que le iba a ocurrir, ¿no? Pues bueno, son retratos de una profundidad. Y fíjate una cosa muy importante que mañana defenderé yo en el diálogo este que tendremos en la agrupación de cofradía a las 7 de la tarde. Los carteles siempre, para los artistas en general, no quieren hacer demasiados carteles porque ven que es como un arte demasiado efímero, ¿no? Uh-huh. Pero él tuvo, al sentir tanto la tradición de Semana Santa y a ser tan de Semana Santa de aquí de Málaga, él tuvo la virtud de convertir ese arte pasajero, ¿no?, ese arte de cartel, en arte perenne, en arte que ha trascendido al tiempo, ¿no? Y ahora, bueno, cuando uno pasea por la exposición, se queda helado, ¿no?, de cómo pudo llegar a la intimidad de los titulares de las cofradías que él pintó también, ¿no?
Uh-huh, está claro. Por cierto, no tengo yo el dato por aquí en la documentación que manejo. ¿A qué hora es la charla que tenéis?
A las 7 de la tarde en el salón de actos que tiene la agrupación de cofradías. Uh-huh. Que ya sabes tú dónde está, en la calle que hay detrás de carretería. Uh-huh. Esa calle se llama, ahora no la recuerdo exactamente, uh-huh, pero bueno, que es sencillo de encontrarla. Es a las 6 de la tarde. Uh-huh. Lleva el diálogo el periodista y compañero Pedro Luis Gómez. Uh-huh. Y participamos dos médicos, el doctor Garín, que en su doble condición de médico y presidente de la agrupación de cofradías de, uh-huh, Málaga, y yo, que bueno, tuve la suerte de ser amigo de Eugenio Chicano, soy un seguidor suyo acérrimo, y hombre, y también el tema de la pasión y muerte de Jesucristo me ha interesado mucho desde el punto de vista médico.
Uh-huh. Pues la verdad es que sí, dos grandísimos doctores se van a enfrentar mano a mano mañana, el señor Garín y el señor Trujillo. Además, Garín, de presidente de la agrupación de cofradía, muy vinculado a la cofradía de la salud. O sea, una cofradía con un nombre, claro, como muy sanitario, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Ah, él sí, lleva sí allí, bueno, yo voy allí a debutar como un diestro, ¿no? Desmonterado, ¿no? Vamos. Y él, yo voy a su plaza y yo voy a...
Tú vas allí a Puerta Gallola, a Puerta Gallola, José.
Hacerlo lo más digno posible y seguro que a la gente le gusta. Y yo creo que esta magnífica exposición se merecía el colofón de estas conferencias que se han montado alrededor del maestro Chicano.
Sin duda alguna. Exposición Eugenio Chicano, Rostros de Pasión. Sobre esa exposición se ha hecho este ciclo de conferencias que mañana tendrá entre uno de sus protagonistas al doctor José Antonio Trujillo para hablar de la mirada médica de la pasión de Cristo en los carteles de Eugenio Chicano. Trujillo, como siempre, un placer hablar contigo. Suerte para mañana y que vaya todo bien.
¡Qué alegría! Dime tu pronóstico hoy en el conclave.
No. Yo sigo las normas de la casa. De pronósticos, nada. Lo mejor es dejar, ¿no?, que las cosas vayan, y una vez que los cardenales decidan, veremos la fumata blanca y ya sabemos quién es. Pero de pronósticos y elucubraciones, ni una. ¿Eh?
Nada, contar solo lo hecho de forma fideína.
Correcto.
Yo creo que posiblemente mañana a las 6 de la tarde ya sepamos
ojalá,
quién es el
ojalá
nuevo papa.
Mientras antes, mucho mejor. Menos nerviosos nos ponemos todos. Y más pronto tenemos relevo en el sillón de Pedro, que es lo que nos hace falta.
La sede vacante.
Exactamente. José Antonio, gracias. Suerte para mañana.
Un abrazo.
Igualmente.
Pedro.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, que ya ha regresado a su santuario tras esa peregrinación que ha hecho por 7 templos de la ciudad, ya sabéis, para celebrar de alguna manera el 150 aniversario de la hermandad. Hermano mayor Miguel Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance se puede hacer? Aunque hubo un momento un poco complicado que nos marcó la salud de nuestro obispo, de don Jesús Catalá, ¿no?
Sí, efectivamente, el balance, no obstante, puede ser muy positivo, con esa pequeña incidencia al final que no nos permitió culminar el programa tal y como estaba programado, y que ha conllevado que aplacemos lo que es la misa estacional de aniversario, teniendo en cuenta que como tenemos un año jubilar que se concluye hasta el 8 de septiembre, que abarca hasta el 8 de septiembre de este año, uh-huh, comenzó el 8 de septiembre del año pasado, pues estando el señor obispo en la situación grave que se encontraba y que fue justo el día antes de previsto para el traslado de la Virgen a la catedral para celebrar la misa, pues se optó por aplazar la misa estacional para otro momento, y con la consecuencia de que tampoco tenía sentido ya el desplazamiento de la procesión hasta la catedral a ese objeto. Entonces, pues han quedado aplazados esos últimos actos, pero tenemos que decir que el balance entendemos que es muy, muy positivo, puesto que la cercanía de la Virgen, que es lo que se trataba con el objetivo, era facilitar la cercanía entre la Virgen y los malagueños, pues todas las respuestas han sido muy positivas, el acompañamiento que ha tenido la Virgen en todas las parroquias en las que se ha encontrado durante este tiempo, de recordar que fue en enero 2 cuando empezamos con la primera peregrinación hasta ahora, Pues el acompañamiento ha sido impresionante y te puedo decir que muchos párrocos han expresado la sorpresa que le ha causado y la cantidad de fieles que han participado y se han sumado a los distintos actos que se han celebrado en todas esas parroquias. Uh-huh. Y la receptividad ha sido estupenda, vamos. Hemos tenido vivencias muy, muy, muy interesantes. Personas que te dicen, vamos, yo recuerdo el caso de una señora mayor que vivía en uno de los barrios que hemos visitado y que ella decía que nunca había visitado el barrio de la Victoria y por tanto nunca había tenido ocasión de ver a la patrona en persona, que siempre la había visto en fotografías, nunca había visto a la patrona en persona, entonces que agradecía muchísimo que la Virgen hubiera ido a su casa, a su parroquia, a visitarla. Y bueno, pues acudía pues prácticamente todos los días allí a estar con su patrona. Y después otras muchas personas que también te decían que, bueno, que la conocían, pero que como nunca la habían tenido tan de cerca, tan próxima y en estas condiciones, pues que la habían descubierto en otro sentido, ¿no? En esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se ha trabajado en ese sentido y pensamos que ha sido muy, muy positivo.
Uh-huh. Ahora, en este mes de mayo que acaba de comenzar, Miguel, ¿qué actividades tenéis previstas desde la patrona? Desde sí. La
pues paciente? Mira, hicimos el traslado el domingo pasado, para el efecto de que las tradicionales peregrinaciones en su santuario puedan celebrarse con normalidad. Y efectivamente, pues ahí está previsto ya, como es costumbre, pues visitas de distintos grupos escolares, distintas personas y grupos. Y nosotros especialmente desde la hermandad tenemos organizado pues lo que son la invitación, la recepción a la agrupación de hermandades de Gloria. Te voy a decir algunos de ellos, ¿no? Tenemos uh-huh. prácticamente todo el mes con muchas actividades, claro. No se para.
Pero los más importantes, bueno, los más interesantes, entre ellos, ¿cuáles serán?
Destacando entre ellos, pues podemos tener el martes 13, tenemos la misa y la ofrenda con la agrupación de hermandades de Gloria. Después el martes 20 tendremos la ofrenda de la Federación Malagueña de Peña. Las misas son a las 7:30 en el santuario y cuando no hay misa, pues son la ofrenda a continuación a las 8:30, ¿no? Por ejemplo, la Federación de Peña. Después el día 21 de mayo, miércoles a las 12 de la mañana, pues ese día tenemos lo que son las visitas de los representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y el capellán castrense y todo lo que son los movimientos vinculados a dichas Fuerzas Armadas, ¿no? Que hay que destacar que se produce una asistencia realmente masiva de participantes, ¿no? Muy, muy bonita. Uh-huh. Después tenemos el día 27, martes, a las 8:30, ofrendas de autoridades, colegios profesionales, distintos tipos de asociaciones, grupos culturales, cofrades malagueños, un montón de instituciones importantes de Málaga. Y después destacar, bueno, pues las tradicionales salidas de la Hermandad del Rocío de la Caleta, que será el 30 de mayo por la tarde, como sabemos, que pasará por el santuario en su salida. Y el 31 de mayo, sábado, a mediodía, que será la salida de la Hermandad del Rocío de Málaga hacia el monte y que también pasará por el santuario, ¿no? Después, el mismo día 31, será la clausura a las 7:30 con misa y ofrenda, que es en la clausura ya oficial, que como es tradicional, pues participa la propia hermandad con la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Pues bueno, y decir en este íter que estamos esperando que, si Dios quiere, la Virgen le ayuda y el esfuerzo que ellos ponen, pues si Unicaja Baloncesto consigue el título el fin de semana que próximo,
habrá que llevarlo a la Victoria, está claro.
Efectivamente, está previsto que lo lleven a la Victoria, uh-huh. se lo ofrezcan a la Virgen el próximo lunes. Y que además hay que decir que sería en la Plaza del Santuario, sería el acto público para con los aficionados, ¿no? Con lo cual, bueno, harían su ofrenda en el templo y después el acto público en el exterior.
Pues ya sabéis, habrá que estar pendientes de esa victoria, ojalá, del Unicaja el domingo. A partir de este viernes te lo vamos a estar contando aquí en esta casa, que está ya Emilio Guerrero viajando para allá para Grecia, donde se va a celebrar esta Final Four, así que estaremos pendientes de ese partido y ojalá se traigan para acá el trofeo y lo podamos llevar a la victoria. Miguel, gracias por atendernos, seguiremos pendientes de todos esos actos que no son pocos, así que lo iremos contando poco a poco. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre pendiente de la patrona. Gracias. Un abrazo.
Y nos vamos a Antequera, porque ahí está la cantera esperando como agua de mayo que llegue el día 11, el domingo que viene. ¿Por qué? Porque allí se organiza por parte de la Archicofradía de los Estudiantes de Antequera su tradicional encuentro de tronos chicos. El hermano mayor de esta Archicofradía de Antequera, de estudiantes, es Juan Manuel Vega. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Gracias.
Muy bien.
¿De dónde viene esta tradición a ver de los tronos chicos? Porque esto es algo muy normal en algunas poblaciones, en algunas localidades de Málaga,
sí,
¿no?
Sí. Además, antiquísima, antiquísima. Precisamente en el último boletín que tenemos nosotros de la Archicofradía, vienen algunas fotos de los años 20.
Fíjate.
El que le habla, ya con 59 años a sus espaldas, también ha paseado por Antequera sus tronos chicos,
Ajá, qué bien. Oye, y el día 11, ¿cuántos tronos chicos nos vamos a encontrar? ¿Y qué es lo que vamos a poder disfrutar en esa procesión que comienza a las 11:30 de la mañana?
Pues este año estaremos hablando de unos 45 tronos, con la inestimable colaboración de nuestro amigo José Mata Aguilera, que allá por el año 2000, el año 2000, con el milenio, empezó un hobby suyo a realizar réplicas de tronos de la Semana Santa en tronos chicos. Y bueno, a día de hoy, después de 25 años que está Pepe con nosotros y haciendo esas obras de arte para que lo disfruten los niños en esa procesión que organiza la cofradía nuestra, esta cofradía de los estudiantes de Antequera, pues después de 26 años, 25 son José Mata Aguilera con sus tronos, que este año pues ya son, bueno, ha incorporado la urna del Santo Entierro de la cofradía de la Soledad, que es una verdadera maravilla también, y bueno, ya son 22 tronos de Pepe, y bueno, más los de fuera, calculamos que serán unos 45, moveremos unos 600 niños, chispa más o menos,
Y todo esto, por eso te iba a preguntar, Juanma, todo esto aderezado con bandas, con
A ver,
todo lo que es una procesión, vamos.
Correcto. Además, ellos son los grandes protagonistas. Uh-huh. Las bandas llegan tocando como un Lunes Santo, las bandas salen, la procesión sale, todo el cortejo montado desde San Francisco, se abren las puertas, previamente tendremos la oración como tenemos el Lunes Santo. Y bueno, para mí es una de las grandes maravillas. Primero, hacemos esa prolongación de esa fe, que no se nos pierda, y bueno, esa cantera. Es que ha pasado todo el mundo por ahí, en Antequera, prácticamente,
Claro.
Desde ese año 99. Y bueno, encabezará la procesión la Centuria Romana de Fuentepiedra, que ya nos acompañó el año pasado, un grupo de amigos de Fuentepiedra están en una labor de montar ahí una Centuria Romana, hablaron con nosotros y bueno, los estudiantes no se pueden negar a estos proyectos con chavales, con gente joven y gente muy muy volcada en Archidona y por bueno, en esa Centuria. El año pasado fue una sensación, vamos, además son protagonistas del cartel de que anuncia este año los tronos chicos, porque esto volvemos a lo mismo, es como un Lunes Santo, su propio cartel, su propia exaltación, y bueno, después está Suspiro de Pasión, la banda de cornetas y tambores de Suspiro de Pasión de Alameda, que ya llevan unos pocos de años también acompañándonos hasta el día como hoy, la banda del Colegio de la Victoria de Antequera, que son unos pocos tronos de los que salen del colegio, y entre profesores, alumnos, han hecho una bandita muy graciosa, que salen en el Rosario de la Aurora de la Inmaculada, con el colegio de esa madre franciscana de los Sagrados Corazones, pues también va embutida entre sus tronos. Y bueno, el año pasado también fue la sensación, la Pepa Juvenil, la agrupación musical cultural, la Santa Veracruz de Alaurín, del Grande, más conocida, tú sabes, como la Pepa, pues sí. Los infantiles vienen, y bueno, el año pasado fue tremendo. Y buscamos eso, gente joven, bandas jóvenes, son los protagonistas, y bueno, hay que incentivar todo esto, y para eso está la cofradía de los estudiantes.
Está claro, pues ya sabéis, domingo, 11:30 a.m, que está en Antequera, para disfrutar y vivir una nueva procesión de los Tronos Chicos, con todo lo que trae una procesión, como nos acaba de contar el hermano mayor de Estudiantes de Antequera.
No, además, te puedo comentar, Pedro, que hemos tenido que aumentar el recorrido este año, porque allá llega que sale la procesión, y cuando acordamos está saliendo la última, llegando. Y también puedo apuntaros que hay grandes amigos de Málaga, que ya hay mucho niño malagueño con sus tronos en Antequera.
Perfecto. Pues dicho queda.
El que quiera animar, que nos llame y le buscaremos su trono a los cofrades malagueños, a esos infantes que son nuestro futuro.
Está ¿vale? Claro. Juanma, gracias, enhorabuena por esa tradición, que seguís adelante, que salga todo bien el domingo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Seguro que este tema te suena mucho, pero por la versión de los Comunas, mucho más movida, más bailable, ¿verdad? Bueno, pues este tema lo cantó hace mucho tiempo antes de los Comunas Thelma Houston, cantante estadounidense, que nació tal día como hoy del año 1946, y por eso hemos querido poner el broche musical con este tema, con ese Don't Leave Me This Way, con Thelma Houston. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 p.m. Los saludos de Pedro González. Ahora escuchas, como siempre, la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.